Comparto y aprendo con fe y alegría.
Un espacio para compartir buenas prácticas educativas.
En fe y alegría, al compromiso por la educación, le ponemos corazón.
Con el apoyo del Gobierno de Navarra y Alboa.
En Comparto y Aprendo, vamos a platicar de la participación de las familias en la educación. Y vamos a iniciar nuestra plática con este reportaje de Duyernin Ríos que compartimos con ustedes.
Colegio Roberto Clemente, Ciudad Sandino. Un grupo de madres espera con impaciencia y con nervio. Sus hijas e hijos defienden el proyecto final para su bachillerato en Ciencias y Letras.
Pedí el día para venir pues porque es un trabajo que se iba a hacerlo investigativo. Su tema es los hábitos alimentarios de los adolescentes de quinto año de este colegio. Estoy aquí como parte pues del apoyo que uno trata de siempre darlos.
Carmen Díaz, con dos hijos en quinto año y primer grado, está consciente que la participación de madres y padres hace la diferencia en la educación.
No estoy directo con las tareas en el momento que se debe, pero sí estoy llamando. Ya llegaste, ya almorzaste, ya hiciste tarea y cuando llego a revisar que si las tareas ya están hechas. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Desde mi trabajo estar orientándolo, buscar en tal lado, ahí está el libro, ahí está el diccionario.
Formar hábitos de estudio contribuye al desarrollo integral, pero amerita que madres y padres dediquen tiempo, asegura Georgina Escobar, con dos hijos y una hija en este centro educativo.
Procuro ayudarles yo. Si en un dado caso yo ya no puedo, entonces recurrimos a mi sobrina que es maestra. Pero gracias a que estoy detrás en todas las actividades que tienen que ver con sus tareas, puedo sentirme muy orgullosa de los tres.
Niñas y niños valoran la importancia del involucramiento de madres y padres en sus actividades escolares.
La maestra, nosotros nos dejan estudiar tal y tal tema para prueba el tal día. No le decimos que tenemos prueba a nuestro papá para que nos estén diciendo, ya estudiaste, estudia, apúrate, mañana es la prueba. Para que los papás no le estén diciendo eso, entonces a veces algunos tomamos la decisión de no decirle, pero lo correcto es decirle para salir mejor.
Es importante porque ellos ya tienen más experiencia que nosotros y saben cómo ayudarnos.
No me bastó con la explicación de la profesora. Ellos como ya tienen experiencia de la vida, nos aconsejan.
Ya sea yo un adulto, ya tenga mi carrera, yo siempre me puedo recordar de los consejos que mis papás me daban para ser mejor. Hay muchos niños que tienen sus papás, pero tal vez sus papás son analfabetos y no los pueden ayudar a ellos. Entonces nosotros tenemos que aprovechar lo que tenemos.
No solo son los padres, sino que también es la autoestima. Mis padres me dan buena educación y todo, pero cuando yo no quiero hacer algo, no lo hago.
Tenemos que buscar la importancia, porque los padres no nos van a venir a ayudar a los exámenes. Y por ejemplo, si nosotros no les decimos, ayúdame, no le entiendo, entonces ellos no saben si nosotros no le entendemos. Es uno el que les tiene que decir que le ayuden, porque si uno no le entiende y se queda así sin entenderle, al examen es que va a nada, porque va a salir mal.
Pero, ¿quiénes se involucran directamente en el aprendizaje?
Mi mamá, una hora. Desde que llega, me dice que haga las tareas y si es muy difícil, me ayuda. Y aunque a veces no lo entiendo porque el profesor explica de una manera y mi mamá me enseña de otra. Le entiendo mal a mi mamá.
Mi mamá, mi tía o una prima mía, que me ayuda bastante porque a veces cuando no se le entiende a las clases, ella es la que más me ayuda en eso.
Que mi mamá trabaja toda la mañana y toda la tarde de limpieza. Cuando llego a mi abuela me pongo a estudiar, es una tarea que yo le pueda entender. Y si no lo entiendo, cuando llegue a mi casa le pregunto a mi papá.
Mi mamá se mantiene en el mercado. A veces la hago de mi abuelita que me ayuda a mi prima y a veces la hago con mi mamá en mi casa. Y también me ayuda mi hermana.
Mi mamá, porque mi papá no está y mi mamá es la que me ayuda.
¿Y tu papi dónde anda?
Fuera del país.
Macarrón tintero, tero, tero, rin, tin, tin, tero, tero, ron, ton, ton, one, two, three,
one, 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 two, three. Hermanas, tías, primas, abuelas son las otras personas de las familias que se involucran en el aprendizaje. Poco aparecen los padres. ¿Por qué? Pregunté a Carmen y Georgina.
Es lo que está es en que a la hora de los boletines, qué bien. Pero el que bien me toca a mí.
Son los que menos se involucran. Siempre uno y siempre también él ahí está. Mira que le dejaron tal cosa que yo no le entiendo. Ahí mira vos qué haces con ellos. Siempre va a ser lo mismo. Siempre la madre, aunque tenga al papá de compañero y...
Los roles asignados tradicionalmente a las mujeres impiden que muchos padres se involucren en la formación de hijas e hijos. Pero Bayardo López asume una responsabilidad compartida en la educación de su hijo Kevin.
Cuando a él lo dejan que hacer trabajo, que tiene que traer tareas para el siguiente día a la casa, digamos, nosotros trabajamos todo el día, ya después de la tarde él presenta que hay que ayudarle, entonces nosotros desempeñamos la voluntad en colaborar. Desde las 6 de la tarde que estamos en la casa reunidos, tanto yo con la doña como los otros hermanos que tiene, hasta como a las 9 de la noche. Es duro, como otros padres que se ven, de que miran un hijo y él solo resuelve sus problemas, no es justo.
El castigo físico se convierte muchas veces en la forma equivocada de educar. ¿Qué trato reciben de quienes le ayudan en sus tareas?
Tienen paciencia, pero como a veces uno de que no le entiende algo se queda en eso, entonces más bien uno es el que se desespera y siente que ya no puede. Entonces más bien lo que hacen conmigo es aconsejarme a que le busque el lado positivo a las cosas para poder aprender más.
Yo soy la que no tengo paciencia. Yo me enojo porque no le entiendo. Digo yo, la profesora da temas que no le entiendo, pero son temas que uno les toca. Y mi papá me dice que no me ponga enojada, que le busque a entenderle.
A veces me desespero porque ellos se quedan pensando en qué me pueden ayudar, entonces yo le digo, no, mejor ahí déjelo, no me ayuden. Me dicen, tenés que tener paciencia porque si no ya no vas a llegar a nada. Tenés que también atender las explicaciones. Yo no le entiendo algo, vos me tenés que explicar también a mí.
Carmen Vega e Indiana Rojas tienen hijas e hijos en el Colegio Belén de Estelí. Cuentan las estrategias metodológicas que utilizan.
Comprenderlo. Un contenido, trato de explicárselo de manera más sencilla. Les ayudo, no haciéndole la tarea, sino orientándolo. La educación y la formación que tiene el niño en la casa es el ejemplo que tiene. Lo que ellos van a poner en práctica en la calle, en la escuela, en su trabajo y con su familia.
Trabajo en las noches. Yo aprovecho pues el momento que él llega en la tarde. Si alguna cosa pues de que no se pueda terminar, pues trato de dejar avanzado la ayuda que le doy para que él pues pueda terminar sus tareas y entregarlas bien. Cuando me es posible, preguntarle a la profesora si tiene algún problema en asimilar algo.
En colegios públicos, el apoyo escolar de madres y padres es menor, afirma Auralila Reyes, docente del colegio privado Inmaculada Concepción de Managua.
Para poder sacar a un niño adelante, uno necesita las tres partes, que son el alumno, el padre y el maestro. Recordemos que pasamos la mitad del tiempo con el niño. Pero si el niño solo se queda con lo que el maestro le enseñó en la mañana y no practica en la tarde lo que tiene que hacer, las tareas, pues el niño va quedando con laguna. Que en los colegios privados se da más apoyo que en los colegios públicos. Los padres dejan más que todo la carga hacia el maestro. En los públicos se da más que todo los niños que viven con los abuelitos, madres adolescentes que no han llegado a terminar una preparación y no pueden ayudar. Llegamos cansados del trabajo, pero recordemos que para poder tener esos niños, nosotros tuvimos que planificarlo, a ver si íbamos a tener el tiempo para dedicarles a ellos, a ver si íbamos a tener económicamente el dinero para ayudarles o al menos darles un poco de lo que ellos necesitan.
Emilia Aburto Morales, también educadora, hace hincapié en la responsabilidad de las familias.
Si en su casa siempre reciben maltrato, siempre reciben regaño, entonces el niño va a presentar diferentes actitudes que también las va a representar en cualquier parte donde él vaya. Y apenas en adentro del aula de clases son como 4 horas. Pero en su casa no, en su casa permanecen prácticamente todo el día. Y si el padre no está pendiente de él, entonces no se hace ningún trabajo, porque solo el maestro no se logra nada.
Me encanta aprender y en los libros leer, conocer historias mil que me hagan sonreír. Me encanta.
Preciosa esa canción, preciosa este trabajo que hicieron Duyerlin Ríos y con la colaboración de Ana Gabriela Centeno, quien está integrada al equipo de Onda Local en estos días. Gracias Ana Gabriela, gracias Duyerlin. Creo que tenemos una radiografía bastante completa de cómo están llegando las familias a participar en la labor de la educación. Tengo conmigo acá en cabina a José Alfonso Bermúdez. José Alfonso es padre de familia, tiene hijas e hijos en el Colegio Roberto Clemente en Ciudad Sandino. Sí. Buenos días, bienvenido a esta edición de Comparto y Aprendo. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué sentimiento, qué le provoca este trabajo que nos han presentado Ana Gabriela y Duyerlin?
Bueno, el trabajo que han presentado da un esquema de preocupación, ¿verdad? De avance, de cómo estamos los padres de familia involucrados en la educación de nuestros hijos. Es una preocupación que debemos de tenerlo en comunidad, a como lo hacemos en el Roberto Clemente. En el Roberto Clemente lo fusionamos padre, madre, colegio y alumno, para sacar una educación que represente y que nos conlleve un buen futuro a nuestros hijos.
Cuando usted habla nos fusionamos, ¿a qué se refiere?
Bueno, que nosotros tenemos como preocupación la educación primordial de nuestros hijos y un futuro mejor para con ellos. Entonces, la decisión la tomamos compartida. Cuando miramos una problemática social o una problemática individual, entonces la conocemos, la vemos, la analizamos y apoyamos.
En el trabajo que nos presentaron Duyerlin y Ana Gabriela, se plantea que participan mayoritariamente las mujeres en el proceso de formación de las chavalas, y los chavalos hablan de las mamás, de las sobrinas, de las abuelas, las tías, las primas, las hermanas.
Sí, en ese aspecto la madre de familia es un soporte vital, porque generalmente son las que están en la casa, ¿verdad? Pero la normativa debería de ser compartida, ¿verdad? El padre, al finalizar el trabajo, verificar lo que madre e hija hicieron, porque él tiene conocimiento por lo que está laborando, tal vez por su labor de oficinista, ingeniero, policía, pero sí, siempre tenemos el conocimiento matemático, siempre tenemos el conocimiento social y podemos correlacionar con nuestros conocimientos que nosotros también percibimos y recibimos en nuestros estudios. Podemos apoyar a nuestros estudiantes.
Claro, quizás no corroborar lo que la madre hizo, sino asumir la responsabilidad directamente. ¿Se puede? ¿En su experiencia se puede? ¿Cómo ayuda usted a sus hijas, a sus hijos?
Sí, en ese aspecto se corrobora, digo, porque podemos tener algunos pequeños errores con relación al avance de la tarea. Pero también se puede mejorar o se puede mantener. En el aspecto social, nosotros lo miramos de una manera que podemos ir avanzando. Si miramos errores en nuestros hijos, de que van mal encaminándose por alguna mala idea de algunos malitos amigos, ¿verdad? Entonces, llamarlo, reunirlo y decirle, mire hijo, esto puede llevar mal, esta acción mala puede tener una reacción negativa. Por consiguiente, tanto en tu tarea como en tu accionar diario, tienes que mejorar.
Esta tarea la pueden asumir los padres, digo. ¿Por qué dejarle solo la responsabilidad a la abuela, a la sobrina, a la prima, a la tía? ¿Por qué no asumir los padres o los hombres de cualquier familia? En general, en una buena cantidad de familia hay hombres, sean tíos, sean primos.
Sí, en ese aspecto creo yo que todavía está arraigado el machismo, ¿verdad? Creemos que nuestros hijos es responsabilidad solamente de las madres.
De las madres.
Y no es así. Tiene que ser compartido. El padre y la madre no deben de dilemar delante del hijo, sino que deben de dilemar aparte y enseñarle al hijo una unidad. En dependencia de ello, van a ir mejorando.
Ahora, hay familias donde evidentemente, como decía el reportaje, no hay el padre se ha ido, la madre es una madre soltera, adolescente, que mucho está ocurriendo desgraciadamente en el país, ¿Cómo debe la escuela, o si debe, reconocer esa diversidad de familia que hay? No todas están papá, mamá, hijo, hijas.
Generalmente en nuestro colegio Roberto Clemente tenemos un representante, ¿verdad? Cuando llegamos nosotros, los padres de familia, decimos, bueno, yo soy la persona padre y es la persona madre, pero mi representante va a ser esta persona ante el colegio. Por cualquier llamado, por cualquier urgencia, está esta persona destinada para ese caso.
Pero le seguimos dejando la tarea a las mujeres.
Le seguimos dejando la tarea a las mujeres.
¿Y por qué no hablamos de padres y madres? Porque a mí me pasó muchas veces, las reuniones eran reuniones de padres. Y cuando yo llegaba a las reuniones, la verdad es que me encontraba un montón de mujeres, eran unos cuatro padres, pero... Siempre se llamaban reuniones de padres, aunque la mayoría éramos mujeres. ¿Hasta dónde el nivel económico, socioeconómico de la familia o el nivel de formación de la mamá o del papá, en los casos en que lo haya, afecta el proceso de formación de los chavalos y las chavalas? ¿O una preocupación o una ocupación del padre, como usted ha señalado, o de la madre, puede solventar ese tipo de situaciones?
Bueno, a nivel económico, recordemos que ahorita el estudio está gratuito, ¿verdad? Pero en el caso de nivel económico familiar, depende mucho, porque hay veces hay tareas que nos debemos de comprar, fotocopiar, reproducir. En ese aspecto cuesta un poco mucho para la familia de escasos recursos, pero para el padre de familia la responsabilidad que debe tener él es grande bajo el desarrollo psicosocial del alumno o del hijo, ¿eh? Porque tiene que congregar una familia íntegra hacia el colegio, porque también, como miramos maestros y maestras, también hay padres y madres. Entonces tenemos que socializar, tenemos que mejorar y tenemos que educar a nuestros hijos de una manera que conlleve a un bien común para él.
Eso que usted menciona me recuerda a algo de lo que dice una maestra de un colegio público, y él dice, es que los niños son planificados y entonces el papá y la mamá deben de asumir una gran responsabilidad.
Generalmente los niños son planificados. El que planifica tiene desarrollo. El que no planifica no tiene desarrollo y busca cómo desarrollar. Entonces es donde ahí el mayor tiempo de los padres buscamos el desarrollo económico, pero obviamos el desarrollo psicosocial y estudio del hijo. Y hay veces hasta arrastramos al hijo para que nos apoye en lo económico.
Y lo dejamos fuera de la escuela.
Así es. Le enseñamos a trabajar y no le enseñamos a estudiar.
¿Usted cree que el estudio es la salida de ese desarrollo que está planteando?
Ah, sí, claro. El estudio es el mejor desarrollo para el nivel mundial y a nivel del niño.
¿Usted lo ha vivido en experiencia? ¿Con sus hijos, sus hijas? ¿Cuántos hijos tiene?
Bueno, he vivido en experiencia ese caso, sí. Yo tengo 7 hijos.
¡Wow! Don José, déjeme irme a la línea telefónica con Abraham Alegría. Abraham, por favor, brevedad. Gracias. Estamos en Onda Local.
Sí, saludos a Onda Local y a usted en particular, doña Patricia. Creo que muchas veces cuando se le deja la tarea a un niño... no se debería de centrar tanto la educación en que se resuelva esa tarea en sí, sino en los instrumentos, no sé cómo llamarle, pues yo voy a poner dos palabras, cognitivo o conductuales, para que el niño sepa dónde ir a buscar la información. Me parece que es más importante eso que resolver la tarea en sí. Y por otro lado, no sé qué opinan sobre si es mejor que las tareas se resuelvan en el colegio con grupos de ayuda o se resuelvan en la casa. Hay un debate, ya para terminar, en un canal que se llama Euronews, que tiene un programa que se llama Learning World, y discutieron sobre eso. Quisiera saber su opinión. Gracias.
Gracias, Abraham. José.
Bueno, con relación a las tareas, tiene que ser socializada. Puede estar en unión de sus mismos compañeritos de estudio. Nuestro colegio Roberto Clemente tiene el mecanismo de apoyar a nuestros estudiantes por la tarde, de recibir y en la biblioteca, facilitar la biblioteca y ellos mismos buscar la tarea asignada.
¿Este es un aprendizaje nuevo?
Sí, tenemos nueva metodología para ese tipo de casos. También el alumno les dicen dónde pueden encontrar, en qué libro pueden encontrar eso. Lo pueden ver en internet, lo pueden ver a nivel de físicamente en la biblioteca de Roberto Clemente o núcleos de estudio con los amigos de ellos mismos.
¿Eso les ha dado resultado? ¿Llegan estudiantes a hacer ese tipo de estudio? De lo que está hablando usted es de no hacerle la tarea al muchacho o a la muchacha, y creo que también de eso es lo que habla Abraham.
No, hacerle la tarea no, sino facilitar los mecanismos para el desarrollo del mismo. Por ejemplo, si esa persona tiene la iniciativa o su futuro quiere ser periodista, él va a tomar el mecanismo o la calle o el camino que le va a indicar dónde va a estar. Por ejemplo, si la matemática te dice en qué libro está y está en la biblioteca, yo voy para allá, entonces voy a comenzar a leer, voy a comenzar a socializar, me comienzo a saludar con las mismas personas. Entonces lleva varios mecanismos.
El papá y la mamá deben contribuir a eso.
Sí, deben de contribuir para el desarrollo mismo del estudiante.
Vaya, porque también puede haber limitaciones, digamos, si el padre o la madre o la tía o la abuela, el primo, el amigo que llega a la casa no tiene ese nivel de conocimiento.
Entonces, para eso estamos el padre de familia. Para eso estamos la madre o el padre de familia que está en la casa. Siempre dejamos una persona responsable en nuestras casas, pero no responsable del actuar de nuestros hijos. Era porque cada uno de ellos conlleva a que tiene que ser responsable por sí mismo. Y eso va a indicar de que en su futuro él tenga una disciplina. Entonces,
¿qué? Ajá. Sí, sí.
Lo primero es indicarle a la persona, a nuestros hijos, su comportamiento y su forma de actuar. Y después de eso va formando lo que es el colegio en sí. Es un triángulo que tenemos que hacer: padre, madre, hijo y colegio. Ahí caminando junto con los cuatro.
Tengo en la línea telefónica a Martín Dalker, a Martín Herrera. Buenos días, estamos en Onda Local.
Buenos días, Patricia. Yo tengo mi hija, una adolescente de 18 años. Ella, su mamá y yo trabajamos, pero ella nunca necesitó estarla aproximando para estudiar. Actualmente cruza el segundo año de la universidad en la carrera de Estación Pública y Finanzas. Y yo digo que si uno orienta, no hay necesidad que forzar al alumno. Gracias.
Gracias. Y eso que dice Martín me recuerda algo. Se alega muchas veces el problema del tiempo, pero él nos está diciendo, no es necesario estar ahí. Lo importante es orientar, dice Martín.
Yo no pienso que no. Físicamente el padre de familia tiene que estar presente.
Pero él nos está dando un ejemplo. ¿Trabaja él? ¿Trabaja la mamá?
Igual, así es mi caso. Trabaja mi señora y trabajo yo. No podemos estar físicamente en el momento.
Ajá.
Pero en su desarrollo estamos presentes.
Ah, correcto.
¿Verdad?
Correcto.
Entonces, al momento de que él tiene su dilema escolar, él nos llama o nosotros lo estamos en contacto. Pero siempre uno de nosotros está presente. Siempre, siempre está presente uno de nosotros. En el colegio, en las actividades, en la biblioteca, en comunicación. Siempre, siempre estamos presentes.
Es una forma de acompañamiento también.
Así es, sí.
¿Qué ganan los papás? Quiero hablar de los papás. ¿Qué gana usted, qué ganan los papás participando activamente en el proceso de formación de sus hijos, de sus hijas?
Mire, es una emoción bien grande llevar a un hijo al colegio y acompañarlo. Te da
llevarlo físicamente, nada más.
No, llevarlo físico. Cuando yo digo físicamente, llevarlo del colegio a la casa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo vas de una manera socializando con él, vas apoyándolo en sus decisiones, le vas en lo que... Cuando yo voy caminando con mi hija, yo le digo, mire, el comportamiento de usted tiene que ser digno, respetuoso y salude. Entonces vas educando en lo que vas caminando. Vas acompañando y vas educando. Entonces siempre tiene que haber alguien. Tenemos que darle el tiempo a nuestros hijos, porque somos los responsables de haberlos traído al mundo. Somos los responsables de darles educación, salud y estar con él. Porque si usted no está con él en su momento, usted está perdiendo tiempo y muy valioso. Porque tal vez está con grito de ayuda y tal vez está silencioso él. ¿Cómo, de qué manera él me puede expresar a mí sus necesidades o su ayuda si yo no lo escucho?
¿Y qué gana usted?
Bueno, yo gano satisfacción, orgullo, ¿verdad? Como padre de familia, saber de que estoy sacando a mi hijo y que va a tener un futuro adelante.
Pero encontramos padres orgullosos cuando... las hijas o los hijos ya adquirieron un determinado nivel, salieron de primaria o salieron de secundaria o van a recibirse en la universidad. Entonces aparecen padres orgullosos.
No, ese no es orgullo, sino que es nada más alegría. El orgullo es cuando el padre ha combatido a la par de su hijo y han salido victoriosos. Porque dentro de la victoria va derrota, van decepciones. Entonces uno como padre tiene que conllevar y aprender a llevar eso.
Gracias, José Alfonso Bermúdez, por contarnos su experiencia, sus puntos de vista sobre la participación de las familias. Y él ha sido enfático, hay mucho machismo todavía. Necesitamos más que los padres como José Alfonso se involucren en la formación de sus hijas e hijos.
Comparto y aprendo con fe y alegría.
Un espacio para compartir buenas prácticas educativas.
En fe y alegría, al compromiso por la educación, le ponemos corazón.
Con el apoyo del Gobierno de Navarra y al BOAN.